¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué está un poco chungo? Dime de una forma. Demasiadas metas impuestas por Zeta.
Una semana más a programa que pasa en el mundo aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, de denuncia, agenda, todos los jueves de 7 y media a 9 de la noche en directo. Y bueno, hay repeticiones, pero ahora mismo Contrabanda está atravesando unos problemas técnicos con los que la continuidad o la emisión normalizada que tenemos en la parrilla que podéis hacer en la web, pues no se está cumpliendo. Los programas en directo los podemos realizar, pero a la hora del resto de donde no hay programas en directo, pues tenemos una repetición aleatoria de los programas que se van haciendo durante la semana, más música de continuidad, por lo que bueno, la gente de la comisión técnica pues lo está currando y a ver si podrán solucionar todo el problema. Se nos ha fastidiado pues nuestro ordenador central, Franco ha muerto.
No, le llame Franco. ¿Ves? Por este tipo de cosas, porque es republicano, Franky. Todo el mundo le dice, Franky ha muerto, viva Franky, pero no, es republicano.
Pues mira, Franky ha abdicado, ya que se ha enterado que Juan Carlos abdicó, pues bueno, también ha querido abdicar. Entonces, pues ahora, pues eso, la situación es algo anómala dentro de Contrabanda y con los medios con los que contamos, pues podemos hacer lo que estamos mostrando. Eso sí, semanalmente vamos a poder continuar colgando nuestro programa en la página de podcast, en nuestra página web.
Eso hay que verlo, porque
hoy me he asignado una tarea nueva.
Hoy tuve una clase rápida, pero no sé yo si seré capaz.
Es fácil.
Con esta nueva aplicación.
No hay problema. Y recordar nuestra página de podcast, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y si todo va bien, pues mañana el programa que estamos haciendo hoy aquí en los estudios de Contrabanda, pues estará colgado en la página del podcast. Las formas de contactar con nosotros continúan siendo las mismas.
Bueno, los del podcast ya veremos.
Bueno, si no seas tan pesimista.
Tener paciencia. Si veis que mañana no aparece, tener paciencia, porque hay, con esta nueva estrategia informática, ¿no? Es un poco más enrevesada, no es tan sencillo, así que bueno, yo intentaré hacerlo lo mejor posible y mañana a ver si lo puedo subir, porque con este problema que hubo con el circuito informático de la radio, pues todo hay que hacerlo de otra manera y bueno, todo se complica una mica, sobre todo teniendo en cuenta mis, digamos, escasos conocimientos en cuanto a informática. Si hubiese sido una persona que tiene un poco más de conocimiento, igual no sería tan complicado, pero bueno.
Pero vamos a ver, cuando te pusiste aquí a los mandos de la mesa, ¿habías tocado alguna mesa antes?
No, no. Pues, bueno, cuando entré a Contrabanda no sabía encender un ordenador, por eso, ¿eh?
Pues ya está. O sea, has aprendido, llevo la mesa bien. O sea, que ningún problema, que mañana tenemos el programa colgado.
En 5 años y medio he aprendido lo que no había aprendido en los 30 restantes.
Bueno. Y si no, podéis dirigir vuestras quejas a nuestro correo. A nuestro mail.
Forma de contactar, pues correo de contacto de Qué Pasa en el Mundo es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podemos mandar críticas, agendas, sugerencias, etcétera, etcétera. Bueno, puedes mandar un mensaje diciendo lo que queráis sobre este nuevo problema que tenemos. Si pedimos disculpas desde ya por los inconvenientes que podáis tener, si alguien lo escucha, tenía por costumbre escuchar este programa en modo repetición, pues lo lamentamos. Y en fin, no todo el mundo tiene internet, igual hay alguna persona que solía escuchar este programa en modo repetición por la FM y no lo tendrá disponible, lo lamentamos, pues, de momento es lo que hay. Pues por eso, puedes mandar ahí correos con crítica, con sugerencias, con agenda, con, bueno, lo que queráis. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa a Mundo FM, ahí puedes mandar también mensajes directos, tus directos, y bueno, la gente va tuiteando durante todo el día. Twitter es una red social muy activa, y si hay alguna noticia interesante o importante en el transcurso del programa, ya lo comentemos en antena, ¿no? Aquí el colega va fiscalizando al Twitter, y si hay algo ya interesante que nos manden o que tuitee algo a alguien a su rollo, como hace la gente que tuitea información, etcétera, etcétera, pues ya lo comentamos en antena. Recordamos que estamos en directo el jueves 26 de junio de 2014 y puedes llamar al 93-317-7366,
93-317-7366, la línea telefónica pues abierta hasta las 9 de la noche. Y nada, pues hoy será un mano a mano, el tercer contertulio, pues por motivos de agenda no puede estar hoy con nosotros aquí en los estudios. Esperemos que la semana que viene pues ya esté por acá. Y nada, pues vamos a entrar un poco en materia. El primer tema que quería comentar es que la Audiencia Nacional estudiará en julio la querella contra el rey Juan Carlos por el 23F. Es una acción penal interpuesta por el partido Soberanía, que ahora mismo no tengo más datos sobre él, se dirige también contra Felipe González y la acción penal se basa en el libro escrito por Pilar Urbano. Estamos asistiendo esta última semana, estas dos últimas semanas, a unas leyes express que quiere hacer el Partido Popular para blindar a el ex monarca, para que tenga pues inmunidad y que solo pueda responder a, delante de ciertas instancias judiciales.
Bueno, pero no solo
escuché a Gallardón diciendo de que no era una protección por ser quien era ni nada, sino para evitar que se pudiera calumniar a las jerarquías de Estado, a las instituciones libremente, y era para eso, porque decía que había gente que seguro que quería echar mierda encima de las instituciones y era una forma de blindar esto y para que el Estado estuviera más fuerte.
Sí, pero no solo el rey saliente va a ser aforado, será aforada la reina consorte, la princesa de 8 años, la hija de los reyes.
Bueno, ellos porque pasan a ser la figura que ya tienen esto, este aforo ya lo tienen de por sí la familia real, pero en principio este aforo debería de desaparecer una vez que el abdicado, pues debería de ser, o sea, no debería tener estos privilegios.
Sí, pero lo que pasa que no sé, lo que estaba escuchando yo, que no sé, no es como con los diputados o los senadores, que lo que se afora es el puesto, ¿no? El cargo. Tú afora, tienes aforado, estás aforado mientras ocupas el cargo, cuando sales del cargo ya no eres aforado. Uh-huh. A esta gente se le afora de por vida por ser quienes son, o sea, se afora la persona, ¿no? Lo que haga de aquí en más la princesa consorte, la princesita de 8 años, el rey saliente, etcétera, etcétera, en cualquier digamos en cualquier sitio o en cualquier espectro, no se podrá ser juzgado por un juez ordinario, tendrá que ir al Tribunal Supremo, ¿no? Pero están aforados en lo civil y en todos los aspectos. Mm. Ya, todo lo que hagan en cualquier aspecto, pues tendrá que ir al Tribunal Supremo. Robas una manzana al Tribunal Supremo, te engancha cruzando un semáforo en rojo al Tribunal Supremo, claro, no te van a, por esas cosas no te van a, ¿no? No te van a, el Tribunal Supremo no se va a pronunciar, ¿no? O sea que, bueno, es como tener carta blanca o piedra libre, ¿no? Barra libre para hacer lo que se te antoje, ¿no?
Que es lo que yo creo que ha hecho siempre pues el ex monarca Juan Carlos I, ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, y bueno, pues ahora podría tener implicaciones una vez que sale del aforamiento que le protegía su condición de rey. Pues quizás se podía encontrar muchas historias por las cuales perseguirle, y ahora con esta ley que está poniendo el Partido Popular se ha quedado solo, bastante solo. Bueno, los que se abstienen, como ha sido CiU o PNV, quien calla otorga,
eso me da bastante repelús. A mí me da más repugnancia que una bancada o de un partido, ¿no? O un grupo parlamentario de un partido se abstenga, me da bastante más repelús que vote que sí. Si vas a votar que sí, pues vota que sí. No eso de abstenerte como el PSOE, ¿qué es eso abstenerse? O sea, no. O vota sí o vota no. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, la abstención es como decir estoy de acuerdo, pero no lo digo para no mojarme, ¿no? En este asunto. Bueno, no te mojas en este asunto, pero queda claro que si te abstienes es que no estás totalmente en contra, ¿no? Es un, bueno, con la interpretación.
Es para como de dar una imagen de no, yo no doy apoyo a esto y que no me relacionen con lo que se está aprobando aquí, pero realmente estás dando tu apoyo implícito con esta maniobra de la abstención.
A mí me da bastante parlamentaria. Me da bastante repugnancia ese recurso de la abstención, de bueno, no voto sí, pero tampoco voto no, porque tampoco me interesa que me tomen como un radical, ¿no? Por votar no, pero tampoco voto sí, porque políticamente tampoco me interesa que el electorado que yo tengo digamos, vea como estoy voto sí a un aforamiento de estos express, que al final se han saltado no sé cuántas normas. Bueno, yo no estoy muy metido a las normas del Congreso, tampoco me importan demasiado, pero parece que se han saltado, ¿no?, bastante el protocolo, han hecho una chapuza, lo han metido por el costado, por una ley que no correspondía. Bueno, han hecho ahí unos chanchullos para poder aforarlo lo antes posible, que no quede al descubierto, que el menor tiempo, digamos, posible, ¿no?, que el rey saliente no quede al descubierto demasiado tiempo para que no le puedan meter ni querellas, ni denuncias, etcétera, etcétera, de hijos ilegítimos, o que alguien se le ocurra preguntar de dónde sacó esa vasta fortuna que tiene de 1,000 y pico de millones de euros.
Cuando, en principio, cuando llegó al estatus de monarca, pues de la mano y con las palmaditas en la espalda y en el culo de Franco, llegó sin nada. Y en cambio, en todos estos años de reinado ha llegado a amasar pues la fortuna esta de, pues hablan de 1.800 millones de euros. ¿Y de dónde vienen? Pues bueno, su gran amistad con el reino alauita de Marruecos, un otro reino bien corrupto y bien podrido que exprime al pueblo de Marruecos, con su connivencia con los golfos de la península arábiga. Pues bueno, con este tipo de relaciones es con lo que ha amasado su gran fortuna. Ahora, paralelamente, pues esta semana ha salido, pues fue ayer, me parece, que en el juicio que hay contra Urdangarín y la infanta Cristina, el juez le mantiene tres imputaciones a la infanta. Yo personalmente creo que es un poco de paripé, la infanta no le va a pasar nada. A Urdangarín, pues bueno, que si paga esto, paga otro, pues tampoco va a salir, pero sobre todo lo de la figura de la infanta, desde el inicio pues ya la fiscalía dijo que recurriría si el juez imputaba a la infanta. La fiscalía en principio está para acusar, no para defender a supuestos delincuentes, como es el caso de la infanta Cristina. Y yo creo que también, no sé si está relacionado con la abdicación de la familia real y relacionado con esta prisa del partido
del rey,
de Juan Carlos, esta abdicación, estas prisas de intentar aforar perpetuamente a Juan Carlos, con esta decisión que tenía que salir sobre que el juez iba a tirar para adelante la imputación de la infanta Cristina, que ahora ya no es infanta, ahora ya es hermana consorte o hermana del rey. Y bueno, declaraciones como la del abogado defensor de la Cristina, diciendo: con esto se demuestra que la ley es igual para todos. Esto es como un golpe de efecto de intentar comer la olla a la gente de no, aquí todos estamos bajo las mismas leyes, las mismas órdenes, y todos tenemos que cumplir.
Un poco de teatrillo, ¿no? El juez la imputa, la gente dice, no, bueno, bueno, la justicia ha actuado. Bueno, ya he escuchado a algunos periodistas, ¿no?, decir, no, la justicia ha actuado, el juez la ha imputado, han visto como la justicia es igual para todos, etcétera, etcétera, no como una especie de lavado de cara para el aparato judicial, que ya bastante maltrecho está en cuanto a credibilidad, digamos, de la gente. Ya otra vez estaba viendo una encuesta que parece que ya pasa del 60% de la gente, ya no se cree que ya no se cree el rollo del aparato judicial. Incluso hay gente que ya pasa de hacer denuncias porque no, contra la policía, contra torturas, o no, o denunciar al empresario que le despide de forma improcedente, porque no se creen que vaya a pasar nada. O sea, el descrédito de la justicia, o la mal llamada justicia, sino del aparato judicial, es bastante importante. Entonces esto es una especie también de maquillaje, ¿no?, de bueno, la justicia funciona, que ahora el fiscal por su cuenta recurre la imputación y luego la audiencia provincial la desimputa. Bueno, eso ya uno ya como que la gente como que focaliza, ¿no? El hecho de forma puntual en la audiencia provincial y en el fiscal, pero no en el total del aparato judicial, ¿no? Como que hay que el aparato judicial funciona, que la justicia funciona, pero que hay ciertos elementos que todavía defienden a las élites, pero que no, que en realidad los jueces son justicieros, que hacen justicia, que mira qué huevos tiene este juez que imputa a la infanta, etcétera, etcétera, ¿no?
Este juez está en connivencia con todo lo que está pasando, forma parte del mismo teatro y no nos creemos nada de esto. Y no, estamos seguros, ponemos la mano en el fuego, de que la infanta Cristina no va a tener ningún tipo de condena.
No, ni olerá ningún tipo de condena. Será, bueno, esto lo estirarán un poco más y al final decidirán de que si Ana Mato se ha librado, bueno, imagínate la infanta, o sea, si Ana Mato se ha librado, si el del Camps de Valencia se ha librado, si tantos otros se han librado, imagínate la infanta, no va a ser la infanta quien tenga una condena, o sea que bueno, se librará, seguirán un poco más con este teatrillo, con esta puerta de escena, al final de la vuelta a la cosa meterán alguna artimaña y dirán que bueno, que al final no hay pruebas suficientes, que bueno, que la infanta no estaba metida en el ajo,
que no sabía nada,
que no sabía nada, que era su marido, que era por amor. es una de las estrategias de la defensa, que estaba muy enamorada de su marido, entonces por eso firmaba todo lo que le echaban. bueno, pero bueno, todo forma parte de un mismo paquete, ¿no? De teatro, de obra teatral, de puesta en escena, de digamos de comedia, ¿no? De esta comedia a la que estamos asistiendo. Aparte, a mí no me cabe la menor duda de que hay más detrás de los supuestos trapicheos de los seguros trapicheos de Dargarín y de Infanta. Creo que la familia real está hasta los topes, ahí hurgas un poco, no se salva ni uno. Pero bueno, ya ves cómo va, ¿no? Van encubriendo lo dicho, ¿no? Esas prisas que hay porque el reino queda al descubierto demasiado tiempo, ¿no? Aforarlo lo más rápido posible, es porque hay mucho que ocultar, mucho que perder, ¿no? A ver si a alguien se le va a ocurrir, si queda demasiado tiempo sin aforar, a ver si a alguien se le va a ocurrir meter una denuncia o reclamación, etcétera, etcétera, y no va a tener problemas. Entonces, a toda prisa, a toda pastilla, han hecho ahí lo que no hacen con otras cosas. Con otras cosas siempre, estas cosas llevan tiempo. Cuando se habla de la independencia de Cataluña, el referéndum, esto lleva tiempo.
La constitución
está por delante, esto no se puede cambiar de la noche a la mañana, hay que debatirlo, hay que hablarlo, hay que masticarlo, hay que estirarlo, porque estas son cosas muy trascendentes como para hacerlas en un día, pero cuando se trata de aforar al rey, deprisa y corriendo, en 4 segundos, pa, firma aquí, sello, venga, notario, pum, aforado.
No, relacionado con esto, 3 periodistas y 3 libros implican a Juan Carlos en la corrupción de su hija Cristina y salpican a Felipe VI. Juan Carlos de Borbón ha sido acusado ya formalmente de ser la X del caso Urdangarín y además el matrimonio formado por su hija Cristina y su yerno Iñaki salpicó al entonces príncipe y hoy rey Felipe VI, nombrando al presidente de honor de la Copa América. Los periodistas José Luis Lobo, Esteban Urreiztieta e incluso el famoso cronista del régimen Eduardo Inda han incriminado directamente y sin tapujos al ciudadano Juan Carlos de Borbón, ex jefe de Estado, en los negocios corruptos de su hija Cristina. Además, Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, implicado también en el caso NOS, ha confesado ante el juez Castro lo que ya explicó antes en 2 libros prohibidos en España y que él mismo publicó bajo el seudónimo de Ricardo Grenville, Urdangarín y la Copa América y Valencia Summit 2004. Junto a Urdangarín, un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos. Ediciones La Esfera de los Libros. Son los 3 volúmenes que, cargados de pruebas, servirían para sentar al anterior monarca ante el banquillo junto a su hija Cristina y su yerno Iñaki antes de que el PP apruebe en solitario su fuero especial. Un juicio en el que, además, si fuera un país libre con igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, Felipe de Borbón y Grecia, hoy conocido como Felipe VI, debería aclarar por qué su cuñado Iñaki presentó y difundió ante la prensa que había aceptado la presidencia de honor de la Copa América, bajo qué condiciones y funciones, y si hubo o no contraprestación económica o algún tipo de dádiva por aceptar el cargo. El primero en desvelar que Juan Carlos había sido algo más que un solo comprensivo y cariñoso fue el periodista José Luis Lobo, del Confidencial.com, quien afirmó que el rey no solo conocía las actividades presuntamente ilícitas de su yerno, sino que las avaló, y además movió todos los hilos a su alcance para ayudar a Urdangarín en sus negocios. Él dio con el libro Urdangarín y la Copa América, de Diego Torres, que había tenido que ser publicado en Canadá y con seudónimo ante la falta de libertad en España, y que aporta las pruebas para la incriminación del padre del actual Felipe VI. El autor de Urdangarín y la Copa América también apunta al resto de los miembros de la familia real, incluido el príncipe Felipe de Borbón. Los documentos incluidos en el sumario muestran que la infanta Cristina también conocía el proyecto AIRE, hacía de intermediaria en algunas gestiones del rey y aceptó cargos en el equipo como asesora deportiva. La infanta Elena también había dado su aprobación a participar en el proyecto, y el propio príncipe, hoy rey, aceptó la presidencia de honor y figuraba en el organigrama que se presentó a los medios de comunicación. Bueno, pues esto es de una página web que se llama espianelcongreso.com y dan más datos, pero bueno, que... Claro. Aquí, poniéndole un poco más de trama, es algo a lo que personas con un poco de... Que no tengamos la mente cerrada a lo que te dicen los medios de comunicación, podemos intuir o podemos verlo como claro.
Pues lo dicho, es la punta del iceberg. O sea, lo de Urdangarín es solo una parte, ¿no? Solo lo de la infanta Cristina es solo una parte. Hay más detrás, por supuesto. Oye, que no tengo ninguna duda. Por supuesto, no tengo pruebas ni podré presentar ninguna querella ni nada que sea por el estilo, porque no tengo pruebas, pero vamos, yo personalmente es lo que opino, no tengo ninguna duda de que detrás de esta pantalla de Urdangarín y la infanta Cristina se esconde una trama de corrupción y de chanchullos y de los siete, pero bastante importante en la monarquía, vamos. A mí no me la venden, ¿no? Esto de la limpieza del nuevo monarca, que ahora sale, ¿no? Ahí con su porte ahí tan elegante, ¿no? En plan, son los nuevos tiempos, vamos a regenerar España, la vieja España con otra cara, en la vieja España con nuevo maquillaje, con un... Es la vieja España, la España de siempre.
La España del duopolio del Partido Popular y Partido Socialista, que bueno, si estamos hablando antes que quizás el Partido Socialista se abstiene o que no sé qué, las declaraciones de los pesos pesados del Partido Socialista, como Felipe González, Corcuera y tal, es de viva el rey, viva el orden y la ley, y que nos apartan de esto. Porque tanto la monarquía como estos dos grandes partidos que han monopolizado el poder en el Estado español en esta mal llamada transición, han cortado el bacalao ellos, saben lo que hay, saben lo que se han llevado, saben lo que han quitado al pueblo, pues no se puede investigar al respecto porque si no morderían el pueblo.
Y para hablar de los fiscales, que este fiscal tan celoso de que a la infanta se le está... Bueno, es que yo no he escuchado nada más, digamos, más absurdo, ¿no? De que se imputa a la infanta por ser la infanta. Ya.
No, pues esta es un poco la idea de Gallardón, de que es para proteger a las instituciones del Estado. Es como si fuera un ataque al sacrosanto Estado que nos han vendido, que es lo mejor posible, que este sistema es el mejor posible, y que para protegerlo pues hay que aforarse y estar por encima de la ley.
Es como si el aparato judicial al servicio de las élites se la tuviesen jurada a la monarquía o a ciertos personajes del establishment. Pero ¿qué me dices? Si no hacen más que protegerle. Y este fiscal, que tan celoso es de hablar de que la infanta se la está tratando de una forma injusta, bueno, a mí me gustaría saber si tienen el mismo celo. Por supuesto no lo tienes, una pregunta retórica, claro está. El mismo celo y la misma profesionalidad, y son tan digamos, tan meticulosos cuando alguien denuncia malos tratos en comisaría o torturas, ¿no? En estos casos, lo que hacen no hablan de trato injusto hacia los prisioneros o hacia la gente, intentan encubrir a la policía, se toman a la versión de la policía como verás, ¿no? Aunque sabemos que la policía miente descaradamente cada vez que detienen a una persona, se inventan la mitad de las cosas o el 100% de las cosas de lo que lo acusan. Incluso con imágenes, hemos visto a la policía con las imágenes en la mano dar una versión diferente y el juez darle la razón a la policía o el fiscal darle la razón a la policía. No lo hemos visto, lo hemos presenciado. Entonces este fiscal que ahora es tan celoso de la infanta, que se le trata injustamente, que se la persigue, que se la agravia, etcétera, etcétera, son los mismos que luego cuando viene una persona normal y corriente y dice, me han torturado en comisaría, bueno, eso habrá que probarlo, y te tienen 3 años, ¿no? con la causa, al final la causa acaba prescribiendo o acaban exculpando a la policía, diciendo que no, que esto no fue como tú lo dices, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la profesionalidad de los fiscales, ¿no? Porque ahora uno ve a los periodistas decir, no, porque el fiscal, ¿cómo van a dudar de la profesionalidad del fiscal? El fiscal está diciendo que se le está tratando injustamente a la infanta, ejerciendo abogados defensores de... Ya lo hicieron en el caso Bárcenas, donde recurrieron también un recurso para imputar a Aznar y no sé qué, y a otra gente, en el caso Bárcenas, otra peña, pues también lo recurrieron, ¿no? Recurrió la fiscalía diciendo que eso era improcedente, que no aceptaban que la llamada que el llamara de toda Aznar y otros personajes, ¿no? De la derecha, en el caso Bárcenas. Entonces, eso. Todo este rollo, esta comedia que montan, ¿no? El fiscal haciendo, rasgándose la vestidura, diciendo a la infanta cómo se la trata de forma injusta, de cómo, ¿no? es una tomada de pelo, es una burla, nos toman por idiotas. Mira, y lo peor que mucha gente traga con estos montajes.
Mira, veo un tuit hablando al respecto de eso, desde la Casa Real, el nuevo jefe de prensa y tal, pues han emitido un comunicado donde expresa su respeto a la justicia, pues al respecto de la imputación de la infanta. Y hay un apunte que hace un tuitero de, les tienen tanto respeto que debe ser que los aforan por eso, ¿no? Porque antes de que me llegue a salpicar a mí, afórame y así no quedaré salpicado por todas las mierdas que hemos hecho durante estos años.
Vale, por cierto, el tema de los aforamientos, que en España es flagrante, hay 10.000 políticos, jueces, fiscales, alcaldes, etcétera, etcétera, aforados en España. ¿A qué viene tanta protección?
Porque tiene mucha cosa que esconder.
Aquí viene tanta protección, aquí viene proteger a tanta gente, a tanto funcionario, ¿no? De que alguno pueda presentar una querella o presentar una demanda. Ya ves cómo el aparato judicial funciona de esta manera, ¿no? Hay una llamada a justicia para nosotros, los simples mortales, no estamos ni aforados. Ni nada, y no tenemos ningún tipo de protección. La única protección que tenemos es a nosotros mismos, porque lo que salimos a la calle, te agarra un policía y te acusa de algo, ya marchas para adelante, solo puedes contar con un abogado y poco más. Y después están todos los que están en las élites, el establishment, ¿no? la élite acomodada, que esos van, están aforados, y cuando les acusan, los fiscales los defienden, muchos jueces acaban por archivar causas, por presiones, porque no les interesa meterse con determinada gente porque podría acabar con su carrera, porque no olvidemos que esta gente también entra en el aparato judicial a hacer carrera, los jueces aspiran a ser igual, entrar en el Constitucional, ir al Tribunal de la Haya, claro, si tú te metes con un tío que no te tienes que meter y te echan de la carrera judicial, como ya ha pasado, pues no te truncan, ¿no?, toda tu vida, ¿no? Esta peña ha estudiado para ser juez, igual toda su vida está metida en ser juez, ¿no? Entonces, claro, también juegan con eso, ¿no? Tú eres juez, pero si te metes con esto, claro, vas a dejar de ser juez y todos tus sueños o todas tus aspiraciones que tenías cuando ibas a la universidad se van al carajo. Entonces, claro, también juegan con eso, ¿no? Que si hay algún juez que igual sí le gustaría meter mano, hacer algo, etcétera, etcétera, con esas presiones, ¿no?, de, bueno, si te metes con esto o sigues por ese camino, pues tu carrera se va al carajo, ¿no? O lo hacen a la inversa, lo acaban comprando. Bueno, si no lo haces, igual te promocionamos, igual, ¿no? Y está todo ese juego también de intereses, ¿no?, personales, por parte de los que conforman el aparato judicial. No solo que el aparato judicial, como, digamos, como institución cumple una función de protección de todo lo que es unas élites acomodadas, sino que también si hay algún juez que por ahí, algún descolgado que dice, joder, yo voy a meter mano porque esto es una mugre, pues a ese o lo compran o se lo quitan de encima o lo amenazan o lo coaccionan, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final acaba pues tragando o acaba fuera, ¿no? Ya hubo un par de jueces que han acabado fuera.
Sí,
directamente se los han quitado de encima.
Y tampoco creo que estos jueces pues fueran trigo limpio.
No fueran trigo limpio. Cuando uno entra a una institución o a un circuito, a una dinámica, ¿no?, de lo que es una forma de actuar, pues ya sabe a lo que se atiene. Obviamente ahora no vamos a santificar a ningún juez, solo digo que igual algún juez, por una cuestión también de protagonismo, digamos, pongámosle de protagonismo, de cartel, igual intenta meter mano a alguien que no interesa, y bueno, ya le dicen, ¿no?, como te metas con este, pues como si vas por ese camino, pues adiós a tu carrera, adiós a tus aspiraciones de entrar en el Constitucional, en el Tribunal de la Haya, etcétera, etcétera, o en el Consejo del Poder Judicial, que eso lo designan los políticos, o lo compran, o le dicen, bueno, si te portas bien, pues igual acabas, ¿no?, en uno de estos grupúsculos, ¿no?, judiciales, que tanto interesan, ¿no?, por cuestiones de sueldo, por cuestiones de prestigio, por cuestiones de, bueno, de que, digamos, es la creme de la creme de la carrera judicial de una persona, ¿no? Es así. Entonces también entra esos intereses personales, ¿no? Un juez igual aspira a ser lo máximo, y claro, si viene un tío y te dice, bueno, si quieres cumplir con tus aspiraciones o aspirar a hacer lo que tenías pensado, pues tienes que hacer lo que tienes que hacer. Si te metes donde no te llaman, pues acabas en la basura.
Bueno, supongo que durante las próximas semanas, meses, tendremos más tiempo de hablar de la familia real, del sistema en general. Un apunte de gente que intenta cambiar algo. Ahora mismo en Barcelona pues está presentando este nuevo partido político que ha salido, que es Guanyem Barcelona, encabezado, que la cara más visible es Ada Colau, de la plataforma de afectados por la hipoteca, y que están replanteando la forma de entender, no de entender, la forma de hacer la política, y de que la política no es un privilegio en los cuales pues todos están aforados y tal, sino que tiene que ser algo más próximo y más cercano. Y bueno, realmente no nos hemos sentado a hablar ningún día de Podemos, aunque hemos hablado de Podemos.
Hemos hablado, sí.
Pero tampoco hemos analizado profundamente el tema. Y bueno, pues aquí es una alternativa que ha nacido aquí en Barcelona. Como en Madrid existe, sale una historia que se llama Municipalia, que también va a dar su punto de partida este próximo fin de semana. Y bueno, pues quizás esto hace un poco... De momento aquí en Cataluña el Partido Socialista Catalán está en caída libre y próximo a la extinción. Y bueno, pues con iniciativas así o tal, quizás podemos replantear...
¿Cuál es la óptica que tiene esta formación?
En principio sería algo similar a Podemos, pero bueno, que no he profundizado, simplemente habiendo ahora mismo trending topic en Twitter en Barcelona, el Guanyem Barcelona. Y bueno, que
o sea,
es algo que tenemos que...
Es una campaña porque el Barça gana la Liga, ¿no? No.
Es
en Barcelona.
Un poco más allá de ganar ya esta ciudad y quitársela a estos buitres que están arrasando con todo. Ahora me viene a la cabeza, pues no sé si fue el del banco... La banca Sabadell o algo así, que hacía una rueda de prensa y que apostaba por hacer un grupo político similar a Podemos, pero de derechas, porque Podemos nos da un poco de miedo. Plantarles un poco de cara a los que tienen ahora todo su cortijo atado y bien atado y se lo estamos comenzando a resquebrajar. Iniciativas como esta, podemos tener todas las reservas que queramos, pero bueno, en principio... Un punto de interés me abren a mí en la cabeza.
Yo, mis reservas empiezan desde la raíz, o sea, se meten en una dinámica que a mí no me interesa, que es la dinámica electoralista.
Pero sí que es verdad que a nivel municipalista también el anarquismo en cierto momento apuntó de que el municipalismo, claro, una macrociudad como es Barcelona, quizás un poco más complicado que en pueblos o ciudades que sí que se puede realizar un tipo de actuación y de convivencia con toda la gente que vive en el pueblo, que puede ser mucho más constructiva que en una Barcelona, pues es mucho más complicado llevarlo a cargo. Pero que una apuesta diferente a las políticas de los grupos tradicionales, de momento llaman mi atención. No quiera decir que me voy a casar con ellos, pero primero no, porque simplemente ahora estoy viendo que está
despiertan curiosidad, igual que Podemos, despiertan cierta curiosidad. Con Podemos, pues yo tengo muchas diferencias, y
pero bueno,
Pablo Iglesias, cada vez que le escucho hablar, pues sí, pues no, o sea, tres sí, tres no. No, el pibe es un poco también así, un pelín, no sé, lo veo un poco ya... En un plano como que ya está metido en el circuito este del régimen y ya empieza a tener ciertos tics, digamos, cierto regusto a tradicional, ¿no? A bueno, soy político y me voy al Ritz a hablar, a un forum, no sé, ya está empezando a tener ciertos tics tradicionales, bastante recurrentes de la política tradicional. Pero bueno, a ver, el problema de meterte en un circuito electoralista que ya, aunque no quieras, aunque no lo busques, empiezas a pensar en clave electoral, ¿no? Entonces ya, líder, se acercan las elecciones de 2015, ¿no? Bueno, ¿qué electorado puede votar a Podemos? Si son del PSOE, si son más de izquierda, y bueno, ya empiezas a mirar con... Ya, aunque no quieran, empezarán a mirar con cierto de reojo, ¿no? El tema electoral, de dónde pueden sacar votos, de dónde no. Bueno, son cosas que se van incorporando, ¿no? Se están metiendo. Y al final, pues, no sé. Al final el sistema, es mucho sistema, mucho régimen, no hay que subestimarlo, ¿no? Hemos visto caer a personajes mucho más potentes que Pablo Iglesias y que Podemos, Allende, la República Española, en Argentina también, partidos de izquierda que eran hipermarxistas y leninistas y trotskistas y que ni bien iban ganando en votos y en apoyos y tal y tal y tal, se empezaban a reformar hacia la socialdemocracia, ¿no?
O sea, a mí realmente la opinión de este banquero diciendo que hacer un Podemos de derechas, más que una propuesta, lo que a mí me sonó es como una amenaza de realmente ellos ahora mismo controlan desde el poder económico al político, y el político está relacionado con el militar, el policial. Entonces me sonó más amenaza que a vamos a hacer algo, no, realmente vamos a cortar las alas a todos estos movimientos que hasta ahora pues eran las manifestaciones y tal, y que se están concretando en ciertas apuestas políticas más o menos acertadas, pero que en su juego de la democracia hasta ahora lo tenían atado y bien atado con el bipartidismo, ahora sube el Partido Socialista, ahora sube el PP, ahora socialista, ahí que sube Izquierda Unida un poco, ahí que aparece no sé quién, y que lo tenían como muy atado, y que ahora yo creo que se están viendo desbordados por otros puntos de vista y otras alternativas o propuestas que se están planteando a nuestro día a día. Y yo creo que sonaba a amenaza. Y pues bueno, tú has comentado que pasó con Allende en Chile. Pues bueno, pues lo mismo puede pasar con estas apuestas de en el Estado español o en Europa, que también pues Grecia está Syriza, o hay otras apuestas que pueden ser un poco atractivas desde nuestro punto de vista. Lo mismo, vuelvo a decir, sin casarnos con ellas, pero que yo sí que creo que les está molestando, y les está molestando mucho.
No, Podemos les está cabreando, pues bueno, al salen todos los días, cada día uno diferente, hay una estrategia, cada día uno diferente saliendo a la palestra a hablar sobre Podemos, a echarle mierda por encima, a intentar difamar, a intentar de ensuciar un poco, ¿no? La imagen de Pablo Iglesias y bueno, de la gente de Podemos. Está clarísimo que hay una campaña, está clarísimo que les ha molestado ese 1.200.000 votos, les hizo mucha pupa, les hizo
bueno, y ahora han salido las encuestas de aquí en Cataluña de qué pasaría en las próximas elecciones.
Y pero poder, no porque crean
Podemos y rompe con 10 diputados en el Parlamento de Cataluña.
Pero no porque crean que Podemos vaya a poder, valga la redundancia, vaya a conseguir cambiar el sistema o el régimen desde dentro, sino porque pueden ocupar su lugar.
Sí, y bueno,
perder ese lugar de privilegio en manos de otra gente. Y eso les cabrea, claro. ¿No? Eso les cabrea, decir, bueno, y yo voy a perder mis privilegios en manos de una gente que viene de no sé dónde y que en 3 meses han sacado 1.500.000 de votos. ¿No? Es que 1.200.000 votos. ¿No? Es que no es porque crean que pueda correr peligro el régimen, ¿no? Sino porque pueden correr peligro ellos. Y ya desde dentro del PP ya se escuchan voces de que gente que quiere formar otros partidos, o sea, lo que hablábamos antes en otros programas anteriores, ¿no? Que se metamorfosean, ¿no? Se reinventan a sí mismos, y bueno, muchos del PSOE, a mí no me cabe la menor duda, del PSOE y del PP, no me cabe la menor duda, que cuando vean que se les desmorona, se les caen las letras, el PP y el PSOE se les caen las siglas, pues intentarán reinventarse a sí mismo y reconvertirse en otros partidos, en otros movimientos, con propuestas más o menos digamos atractivas hacia la gente, no somos el nuevo partido, no sé qué, no, como presentándose como nueva alternativa, ¿no? Cuando ya vean que la gente ya no traga con Pepe Soto, pues se reinventarán, ¿no? Acabarán aterrizando en alguno de estos grupos o directamente formarán partidos nuevos, ¿no? E intentarán de esa manera intentar reconducir un poco el tema hacia sus intereses, pero bueno, de momento siguen ahí. El PP ha echado mano de la estrategia que ya hablábamos aquí también hace tiempo, de la ya archiconocida bajada de impuestos.
Pero aquí en les han bajado los impuestos y acaban subiendo el IVA de productos sanitarios, de que tenía un coste del 10%, ahora pasa al 21% de ciertos productos sanitarios, que eso afecta a todo el mundo. Y claro, las clases más pudientes pues no les importará tener que pagar ese plus, pero a los más necesitados sí. O esa rebaja del IRPF que es más notable en las rentas más altas. Sí que bajan impuestos, pero que la repercusión máxima de esta bajada de impuestos acaba repercutiendo o solo favoreciendo a las grandes fortunas.
Sí, y bueno, lo que es el juego de trileros, ¿no? Salió Montoro anunciando con las trompetas, pam, 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 ahí, bajada de impuestos, vamos a bajar el IRPF, vamos a bajar el tal y tal y tal, ahí, ¿no? Vendiéndolo como algo que tenían pendiente, que vamos, esto es la promesa que nosotros habíamos incumplido, ahora cumplimos con nuestro compromiso, etcétera, etcétera. Y bueno, al otro día se fue, ¿no?, conociendo de a poco, se fue, ¿no?, se fue descubriendo la letra pequeña, y por ejemplo el tema de, por ejemplo, las indemnizaciones por despido que van a tributar, bueno, otros rollos también ahí que tenían metidos, que lo tenían ocultos en todo el paquete de medidas que tenían, que metieron, anunciaron las que más o menos podían ser beneficiosas para su propaganda, y pero por detrás te metían toda una serie de pullitas ahí que no las anunciaron.
Es especialmente escandaloso esto de, ante un despido improcedente, que esto está avalado por la justicia, entre muchas comillas, pero bueno, hemos estado antes de la justicia, que al final el que tenga que contribuir a las arcas del Estado sea el que ha sido despedido, que le han dado una indemnización, y que él parte de la indemnización la tenga que dar al Estado. En todo caso, si estás en contra de estos despidos improcedentes, pues cada vez que haya un despido improcedente, aparte de que la empresa pague al trabajador, trabajadora, su indemnización, tenga que pagar una penalización al Estado, porque está dando una mala imagen. Eso que ellos cuidan de la imagen España y tal, pues ¿cómo puede ser que un empresario que está actuando en mi país eche a la gente por la cara? Esto no puede ser, pues que tenga que pagar al Estado cada vez que, aparte de pagarle la indemnización al trabajador o trabajadora, que le pague el Estado, pero que no sea de la indemnización que ha cobrado el despedido, que está en la calle y viendo cómo está actualmente el mercado de laboral aquí en el Estado español, que seguramente va a tener muchas dificultades de volver a tener un trabajo, que encima de parte de la administración la tenga que dar el Estado. ¿De qué?
Bueno, un montón de... Sí, bueno, detrás de lo dicho, detrás de los grandes anuncios se escondía la letra pequeña, y al final las supuestas ventajas fiscales no son tan ventajosas como nos la querían vender, ¿no? Desde el gobierno, de los portavoces del gobierno, el propio ministro, y en fin, pero bueno, esto lo he dicho, ¿no? En este programa ya lo hemos dicho, si al principio de cuando entra el PP en el gobierno te empiezan a subir los impuestos por todos lados, la mayor subida de impuestos de la historia, y ahora vienen y te bajan un poquito y dices, ¡buah! Menuda bajada. O sea, no, lo que han hecho en 4 años, aquí cuando sean las próximas elecciones, lo que han hecho en 4 años es subirte de forma progresiva durante 3 años y luego bajarte un poco, pero claro, toda esa subida no se amortiza. O sea, al final el balance que queda es que te han subido los impuestos a lo largo de los 4 años. Si te suben 100 y te bajan 20, te quedas en 80. Uh-huh. Pero el balance es que te han subido los impuestos. Por eso es que la promesa de estamos cumpliendo con nuestro compromiso de bajar impuestos, pero bueno, ¿por quién me tomas? O sea, si me ha subido a mí durante... A mí, a todos los currelas y a toda la peña de a pie de española, le ha subido los impuestos durante 3 años sin cesar, ¿no? Todos los años, de forma continua, le ha subido los impuestos. Ahora viene, me los bajas un poco y se ha cumplido con mi compromiso de bajar los impuestos. Ah, mira que listo. Claro, has cumplido. Técnicamente los han bajado, pero ahora, ¿verdad?, lo ha subido durante 3 años. El balance de estos 4 años es que en realidad te los han subido.
Subía.
Y luego, antes de ir a una canción, quería hablar de esto que ha salido ahora, de que los eurodiputados tienen pensiones en SICAP, después de todo el montaje que hicieron durante la campaña electoral, que si las mujeres no se les puede replicar demasiado porque si no son inferiores intelectualmente, el otro diciéndole que es un machista, no sé qué, y haciendo todo el paripé eso de poli bueno, poli malo, machista, feminista, no sé qué, y Izquierda Unida denunciando la corrupción, que
no, Izquierda Unida ha dimitido ayer. Pero que no solo eso, sino que Izquierda Unida desde hace años está haciendo campaña contra las ICAPs y contra este tipo de privilegios de estas fortunas.
Después de todo el espectáculo que nos montaron de la campaña para las europeas, ahora resulta que Valenciano está en el fondo...
Pero quizás el PSOE no está haciendo la campaña como ha hecho... Pero sí que le honra... Al pavo la han pillado y se va, no como otros que les pillan.
Bueno, pero historias... Y si no lo hubiesen pillado, hubiese seguido.
Hubiese seguido.
Es que se vuelven honestos cuando les pillan.
Yo no creo si es una historia de honestidad o más bien de vergüenza ajena y...
Ya, pero digo, que se vuelven... decentes cuando les pillan. Cuando les pillan todo el mundo pide disculpas. Todo el mundo busca una explicación.
No todo el mundo, pero digo.
Buscan una explicación. El Chau Mamatas también. Cuando le pillaron, también pedía disculpas. Bueno, no volverá a pasar, no volverá a ocurrir. El Mata Elefante, no volverá a ocurrir. Discúlpenme, no volverá a ocurrir. Cuando les pillan. Si no les pillan, no dicen nada. Ese es el tema. Que si no hubiese salido esta mierda de la CICAP, no la hubiesen publicado, creo que fue Infolibre, nadie se hubiese enterado, nadie hubiese renunciado, nadie hubiese dimitido. Ese es el tema. Eso es lo que a mí me pone también un poco de veneno en la sangre, ¿no? De que, joder, es que cuando les pillan todo el mundo se hace decente, por en cara de cordero, ay, bueno, perdón, sí, me tropecé y se me cayó el dinero en la CICAP, ¿no? Tropecé con el maletín y justo el maletín acabó en la CICAP.
Me acabó ahí y cuando lo recogí tenía unos beneficios del 30%.
Bueno, es que es así, ¿no? Cuando les trincan, cuando algún medio de comunicación saca la información, cuando la gente ya se entera del tema, es cuando ya salen con cara de cordero diciendo, bueno, sí, perdónenme, no volverá a pasar, me he equivocado, no sé qué, soy como el Mata Elefantes. Si no se hubiese roto la cadera, seguramente no hubiese pasado nada, hubiese seguido yendo a África a matar elefantes y nadie se hubiese enterado. Pero piden disculpas y se hacen los buenos o digamos las víctimas, porque vencido a poner cara de víctima cuando les pillan, ¿no? Cuando les trinca, cuando la gente dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y bueno, salió Rosa Díez ya haciendo otra que va de Regeneración Democrática, y que la han pillado con el dinero en la CICAP diciendo que es un diferido, como lo Cospedal.
Como la Cospedal. Sí.
Que es una tributación en diferido. Son todos una manga de caraduras. Si luego les escuchas hablar, claro, luego ves a la Rosa Díez en el atril ahí, en el Congreso, machacando a los del PP, ¿no? Y una persona que es un poco incauta, que es un poco ingenua, que igual tampoco lo tiene tan controlado el tema, igual se lo cree, ¿no? Y votan a un PID, y votan a otro, y votan al otro. Ese es el tema, ¿no? Y eso es donde se está metiendo Podemos, es el tema. A ver cuánto dura la supuesta rectitud, ¿no? De que por ahora parece que la están manteniendo, aunque eso dirá lo que tal Rich. A mí me chirría bastante, ¿no? El tío dio la explicación que si le invitan a tertuliar, pues él va, pero eso ir al Hotel Rich. Bueno, ya, no sé, empiezas por ir al Hotel Rich, se empieza por eso y acabas de casa con Fabra, Botini y Felipe González. O sea, te van metiendo también en sus círculos, ¿no? Te invitan, vete a cenar, no sé qué. El régimen es mucho régimen y se están resquebrajando, pero todavía les queda un par de cartuchos, ¿no? Y lo van a intentar jugar. Y a Podemos, si no lo pueden comprar, pues se lo cargarán de alguna manera. Seguramente algo pasará para que Podemos empiece a... Bueno, les mandarán, seguramente, como Podemos es un... digamos, es una formación abierta donde cualquiera puede ir y meterse dentro de los círculos y tal, pues mandarán peña a intentar romper por dentro, ¿no?
Como una vez estabilizar la izquierda, ¿no? Sí. Con movimientos sociales y con historias, como han infiltrado siempre.
Bueno, y antes de ir a un tema, me gustaría hablar de Alfón. Alfón irá a juicio en septiembre y podría pasar hasta 8 años en la cárcel. El juicio de Alfón Fernández, el joven vallecano de 22 años, más conocido como Alfonso Fernández, más conocido como Alfón, quien fue detenido el 14 de noviembre de 2012 y encarcelado en régimen FIES durante un mes, ya tiene fecha el 18 de septiembre para el juicio. El fiscal pide 5 años y medio de prisión, según cuenta el tono del joven, lo que se suma a otro proceso en el que se le piden 2 años y 6 meses. Que desarrollamos la noticia. Alfón fue detenido durante la huelga general de noviembre de 2012 cuando acudió a un piquete y fue acusado de tenencia de explosivos. Desde el primer momento su madre, Elena Ortega, apareció en los medios denunciando el montaje policial que según ella y su abogado se habían orquestado contra su hijo. En una entrevista que concedió a La Marea, Ortega aseguraba que Alfón había sido escogido como cabeza de turco para reprimir la contestación social. Ha sido más de un año después de que Alfón pisara la calle cuando ha llegado el aviso de la celebración del juicio, que en realidad es el segundo, tal y como explica el grupo de apoyo a Alfón en un comunicado. Esta detención es precedida por otro montaje policial contra él y algunos de sus familiares en el que le acusan falsamente de agredir a un policía y por lo que hay una petición de 2 años y medio de cárcel. De este modo, Alfón podría ser condenado a un total de 8 años de prisión. Bueno, todos conocemos el caso de Alfón, detenido durante una huelga general, acusado de llevar explosivos y de atentado contra la autoridad. Pasó un mes en régimen FIES de aislamiento. Luego creo que siguió, lo pasaron a régimen abierto y fue liberado. Y pero liberado entre comillas, ¿no?
Con cargos,
libertad con cargos. Bueno, está bien a correlación con lo que hablábamos antes de los montajes policiales y de los fiscales. En este caso el fiscal no le he dicho al fiscal decir, Alfón te está siendo tratado injustamente, ni una porra. O sea, le tiran a matar 8 años, ¿no?
Después del tema musical hablaremos de Carlos y Carmen, de estos granadinos también, pues una acción en la última huelga general. Que también tienen sus movidas y hablaremos por un par de casos más así de...
Sí, pero no, ¿has visto? No, el fiscal no sale en defensa de Alfón.
El fiscal le pone más años o le pone más ganas.
Le pone para que le echen más años. No sale diciendo, Alfón está siendo tratado de forma injusta. No, se están subando con él por ser Alfón. No dice nada. Este es el aparato judicial que nos gusta. Sí nos gusta, claro que sí, di que sí. Y bueno, nos vamos con un tema musical de Gatillazo, ¿no?
De Gatillazo, desde su último trabajo. Y es un tema pues, que habla de la policía.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recordar que en estos momentos, pues Contrabanda estamos sufriendo unos problemas técnicos importantes, por lo que la emisión habitual pues no se está cumpliendo. Podemos realizar los directos, pero lo que no son horas de directo, pues está sonando aleatoriamente pues programas y música, pero sin un orden, digamos. Funcionamos así, no recibimos ningún tipo de subvención, ni privada ni pública, no tenemos ningún tipo de anuncios, y vivimos de las cuotas de los socios y socias, de la gente que hacemos programas y de las actividades que realizamos, y llegamos donde llegamos y esperamos pues bueno solucionar cuanto antes pues nuestros problemas técnicos. Y nada, pues vamos ya con el tramo final del programa.
O sea, que un técnico informático que sepa mucho de informática y se ofrezca
voluntariamente a colaborar, pues será bienvenido, bienvenida.
La banda será, lo recibimos con los brazos abiertos, vamos, porque la gente de técnica, sea Contrabanda, la gente que sabe de técnica, no somos muchos.
Y gente que está en la comisión son autodidactas, que tampoco son del ramo bien de informática y tal, pero ha ido aprendiendo y está metida, sabe hacer, soluciona muchos problemas, pero bueno, ahora pues el problema es bien serio.
No, y lo ha dicho, que bueno, aquí en este colectivo la gente que sabe de informática pues no somos mayoría, ¿no? Es una comisión que escasean, que está un poco escaso
de personal,
de personal, porque hay que tener conocimientos. Así que si alguien quiere acercarse a la radio y ofrecer su ayuda, bienvenido sea.
Bienvenida será. Pues nada, es noticia y un poco de agenda. Jornada Internacional de Acción Antirrepresiva para este próximo sábado 28 de junio. La lucha social no es delito, frente a la represión, solidaridad. Es un comunicado que hacen desde la web panarquista portaloaca.com, y pues comentan: queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad con Carlos y Carmen, participantes del piquete del 15M de Granada en la huelga general del 29 de marzo del 2012 convocada en el Estado español, y condenados por su participación en este piquete a 3 años y 1 día de prisión. La huelga general convocada en el Estado español del 29 de marzo del 2012, el 15M de Granada organizó un piquete informativo que recorrió las calles de la ciudad pidiendo solidaridad con la jornada de huelga. Carlos y Carmen fueron identificados aleatoriamente por la policía a la salida de un bar de la ciudad en la que un piquete había entrado. Durante este no se dieron actitudes violentas ni amenazas, y de hecho el piquete continuó su transcurrir por Granada sin que el bar llegara a ser cerrado. La propietaria del local presentó una denuncia y meses más tarde comenzó un juicio en el cual la fiscalía, aquí vemos a la fiscalía actuando de mutuo interés, pedía una sentencia ejemplarizante, no solo para ellos, sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido. Finalmente, el juez condenó a Carlos y a Carmen a 3 años y 1 día de prisión por un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores. Ahora están defendiendo a los trabajadores. Tras la condena, se interpuso un recurso en la Audiencia Provincial de Granada, pero esta ratificó la sentencia, basándose únicamente en los testimonios de la propietaria del bar. En el Estado español, durante los últimos años, la represión a los movimientos sociales ha pasado de multar a las personas por participar en protestas sociales a meterlas en prisión por el mismo motivo. Todo en un contexto de precariedad y recortes para el pueblo, y con unas reformas legislativas del gobierno encaminadas a terminar con la lucha social. La Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal, la Ley de Tasas Judiciales, etc. Y no podemos permitirlo. Hacemos un llamamiento para que salgamos en todas las ciudades el 28 de junio a seguir la protesta por esta situación de represión e injusticia. En muchas ciudades nos estamos organizando para responder a esta situación de forma puntual, pero ahora más que nunca es imprescindible juntarnos en esta lucha, porque la represión es común para todas y también lo ha de ser nuestro frente. Unamos nuestro caso particular a todos los demás para ser más fuertes ese día. En Granada son Carlos y Carmen los que entrarán en prisión por participar en un piquete informativo el 15M. En Galicia, Ana y Tamara, o Serafín y Carlos, se hallan en la misma situación. Igual Condo en La Rioja y otras muchas personas de los distintos territorios del Estado. Y no nos olvidamos de los compañeros que están en prisión preventiva sin haber sido juzgados, como Miguel Isma en Madrid, que bueno, esto ya es un indicado que ya queda porque salió en libertad con cargos, o Sergi en Barcelona por el desalojo de Cambies, que también ha salido en libertad por cargos. Que bueno, esos cargos al final pueden repercutir, como le ha pasado a Alfon, con una condena todavía superior a lo inicial. Por todas estas personas, salgamos ese día. A nivel internacional os convocamos para la movilización de embajadas y consulados españoles para que se oiga en todos los sitios la repulsa contra la represión a los movimientos sociales en el Estado español. Y bueno, pues en Barcelona pues será a las 5 de la tarde en delegación del gobierno este apoyo a Carlos y Carmen y a todas las detenidas y detenidos. Y sí, tenemos una llamada.
Tenemos una trucada, la pasaremos por antena. Hola. ¿Ah?
Hola, buenas tardes.
¿Me escuchas?
Sí.
¿Me escuchas?
Sí, te escuchas en la antena. ¿Estás en la antena?
Estoy en la antena, pero no quería salir en la antena. Llamo para otra cosa. Llamo para hablar privado.
Pues entonces espera que se cumpla a las 9, que acabamos el programa y hablamos.
¿Hasta cuándo estáis ahí? Perdona.
A las 9 acabamos el programa.
Vale, bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Venga,
pero ¿hasta cuándo estáis? La siguiente media hora estáis o así, ¿no?
Bueno, si nos llamas a partir de las 9, te atendemos en privado.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues una llamada tímida que no quería participar en la antena. Y nada, pues esta jornada internacional que va a haber pues en multitud de ciudades del Estado español y de otras partes de Europa y del mundo, también en Buenos Aires había una concentración solidaria y en otras partes del mundo. Y bueno, pues relacionado con prisiones y tal.
Pero en Buenos Aires y por estos casos.
Sí. Por la movida esta hay una concentración en Buenos Aires.
Ah, bien.
Tienen lo suyo en Buenos Aires, pero también se acuerdan de lo que pasa fuera de su territorio. Pues quería hablar también del trabajo esclavo en las prisiones del Estado español en el siglo XXI. 12.000 presos trabajan en las prisiones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, exceptuando Cataluña. Seguro en Cataluña tienen otras, será Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, porque seguro que también tienen su trabajo esclavo. Según los datos oficiales publicados por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, lo que supone alrededor del 40% de la población penitenciaria que puede trabajar. Entre los años 2006 y 2011, el número de presos trabajadores subió de los 11.000 a los 12.442, respecto a un total de 57.000 personas. En el 1997 eran 3.800 los presos trabajadores, época en la que la población reclusa apenas alcanzaba los 36.500 presos. Estos presos trabajan en alguno de los 191 talleres productivos ubicados en 53 centros penitenciarios, dedicados a la carpintería metálica, la confección industrial o al cultivo o invernadero. O están ocupados en alguno de los servicios penitenciarios, cocinas y panaderías, mantenimiento, jardinería, lavandería, propios de cualquier prisión. Según la página web de instituciones penitenciarias, la actitud laboral remunerada de los internos e internas en prisión se considera una relación laboral de carácter especial por el Estatuto de los Trabajadores y cuenta con las prestaciones sociales correspondientes a cualquier otro trabajo por su cuenta ajena. Todos estos internos se encuentran afiliados al régimen general de la Seguridad Social y las retribuciones están referenciadas al salario mínimo interprofesional. Dicha información es errónea y demuestra el grado de desconocimiento de los derechos laborales, pues el Estatuto de los Trabajadores no es del año 1980, fue derogado y sustituido en marzo del 95 por el Real Decreto Legislativo 1/95,
ello da cuenta de que en qué año está anclada la institución penitenciaria. Por otra parte, las retribuciones no tienen referencia alguna al salario mínimo. Teóricamente, las retribuciones oscilan entre los 2,59 y los 3,77 euros de un operario base, que pueden subir en algunos puestos de la categoría superior a 4,39 y 4,51, lejos del salario mínimo de 645,30 euros. Pero en la práctica, los presos trabajadores señalan que cobran, en algunos casos, poco más de 50 céntimos la hora, toda vez que trabajan más horas de las que reflejan en nómina. Afirman que en muchos casos solo refleja una cuarta parte de las horas realmente realizadas. En ocasiones se paga por número de productos realizados, sin que los presos conozcan el sistema de determinación y control del mismo. No se abonan las horas extras ni las pagas extraordinarias. No se disfrutan las vacaciones, ni en muchos casos el día y medio de descanso ininterrumpido. Algunos presos nos señalan que trabajan hasta 70 horas semanales, 7 días seguidos y uno de descanso. Según afirman, en cocina se está en el puesto de trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con una hora para comer, 7 días seguidos y uno de descanso. En confección industrial trabajan 7 horas, 5 días a la semana, y en lavandería 6,5 horas al día durante 5 días. Pero es que, además de trabajar en prisión, es antieconómico. Si bien pueden percibir un sueldo pequeño, entre 80 y 300 euros, al salir de prisión por haber cotizado no pueden disfrutar del subsidio por excarcelación, que son 426 euros mensuales hasta 18 meses, frente a la prestación por desempleo, que ronda si llega a los 100 euros. Se hace pues preciso que el Estado modifique este absurdo legal para quien trabaje y no salga perjudicado. Debería darse la opción de elegir entre percibir la prestación por desempleo o el subsidio por excarcelación a los presos trabajadores. Bueno, alargo un poco más el artículo, pero bueno, de vez en cuando los medios españoles hablan desarticulada una empresa textil de trabajo esclavo en Bangladesh o en Brasil o no sé qué país.
Sí, como si se tratara de otro planeta.
Que esto aquí es impensable, cuando tenemos a muchos presos y presas trabajando en condiciones esclavas, y que una vez que han pagado su pena ante la sociedad, pues pasando por esos muros de la prisión, cuando salen, pues no tienen ni un... esa cotización a la que dicen que sí, que están a... tienen todos los derechos de los trabajadores, pues no lo tienen y nada. Y esto está ocurriendo en el Estado español en el 2014.
Bueno, así se llama, ¿no? Deuda con la sociedad, ¿no? Como si esta sociedad fuese una maravilla, ¿no? Que los presos nos le deben a la gente de fuera pleitesía, ¿no? Como si nosotros, los que estamos fuera, fuésemos un techado de virtudes, y los que están dentro son todos personas de segunda categoría que tienen una deuda con nosotros. Ese discurso elitista también, ¿no? De que tiene, ¿no? El régimen, ¿no? La propaganda del régimen, ¿no? Que lo que están adentro son gente, pues, de segunda categoría, son personas de bajo nivel. Y bueno, hay que recordar que en las cárceles hay presos políticos y gente que está por cuestiones políticas, ¿no? Que eso
y cada vez más con las condenas.
También una persona que está presa por cuestiones políticas, por luchar por sus ideas y por luchar contra el sistema, no me debe nada. Es más, yo se lo debo a él. Más que él deberme a mí, la deuda la tengo yo con él, por estar dentro, por luchar por todos. Quería meter una noticia antes de pasar a la agenda. De Grecia, contra la creación de prisiones Guantánamo, huelga de hambre en todas las cárceles griegas. Desde el lunes 23 de junio de 2014, bueno, leo un comunicado como de los presos griegos. Desde el lunes 23 de junio de 2014 comenzamos una huelga de hambre en masa en todas las prisiones griegas. Exigimos nuestros derechos y luchamos para seguir siendo humanos y no meramente sombras humanas encerradas y olvidadas en la desesperación. Así lo afirma el Comité de Lucha de las Prisiones. Entre los principales reivindicaciones se hallan que se retire el proyecto de ley fascista sobre las cárceles de tipo C. Decimos no al Guantánamo griego, a una prisión dentro de la prisión, sin permiso de salida, sin visitas, sin mañana, y además que los permisos de salida, la suspensión de las penas sean un derecho innegable de todos y todos, todos y todas las presas. Grecia es el único país donde a la Rex se le juzga y se le sanciona todos los días. Donde la Rex se le juzga. A pesar de que la ley dicta que quien ha cumplido uno y medio y los tres cuartos de su condena puede acceder a los permisos de salida y a la suspensión de la pena respectivamente. Los presos tienen que pasar constantemente por la inquisición sagrada de los fiscales de prisión, quienes rechazan las peticiones una tras otra sin que haya razón alguna ni castigo disciplinario pendiente para los presos que presentan sus solicitudes. Así quedan presos sin esperanza y reproduce la criminalidad. Bueno, ahí está, huelga de hambre del colectivo de presos en Grecia, en todas las cárceles, así que bueno.
Y otro de los puntos que piden en esta huelga de hambre es que se termine con el cautiverio de los que se enfrentan a la deportación. Cientos de presas migrantes permanecen encarceladas debido a la burocracia de las embajadas, aunque han cumplido la totalidad de su sentencia, y se pide la excarcelación de estos presos, que creo que es un punto importante. Pues aquí tenemos los CIEs, ahí en muchas situaciones, por lo que parece, pues meten en la cárcel directamente a gente que no tiene papeles y que están pendientes de deportación, han cumplido su pena, pero como todavía no pueden aclarar lo de la deportación, continúan en el talego.
Bueno,
pues la lucha en Grecia, pues también importante.
Bueno, ya vemos como la situación carcelaria, ¿no?, en todos los países capitalistas, ¿no?, es precaria, es inhumana, es una tortura, ¿no?, para los que están dentro, viven en condiciones, ¿no?, pues inhumanas, ¿no?, tortura psicológica, explotación, eso sí, contar con el ya de por sí la tortura que es estar encerrado sin poder salir a la calle, no, de estar a merced de los funcionarios, a merced de la voluntad de unos policías carcelarios que te dicen cuándo puedes ducharte, cuándo puedes salir al patio, cuándo puedes ir a cagar, cuándo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Que te controlan hasta los estornudos.
Bueno, pues sí. Y nada, pues ya estamos sacando el programa. De momento hoy no, los compañeros de Radiorama parece que no están aquí, pero como tenemos que hacer varios pasos antes, sí, de irnos de aquí, pues vamos a pasar a la agenda. Para el sábado 28 de junio, Festa d'Estiu, colectivos de la Vila de Gràcia, Festa dels Aniversaris del Mercat d'Intercanvi, Assemblea Vila de Gràcia y Ateneu Rosa de Foc. A partir de las 11 de la mañana en la Plaza de la Virreina, allí en la Vila de Gràcia. 11 de la mañana, inicio del mercado de intercambio. 12 del matí, taller de serigrafía que durará todo el día. 12 y media, equilibrismo. 1 y media, pincho per recepta. 2 y media, dinar popular de intercambio. A las 4, debate, plan usos de Gràcia. A les 5, poesía, Núria Martínez Bernís. 5 y mitja, circ, amb Concurulla, presenta circ de taula. 6 de la tarde, teatre, companyia Bufons de la Infàmia, presenta cuina caníbal. De 7 a 9 de la nit, música a la plaça, amb cor desacord, Rosa Sánchez Quinteto i Radio No Van. I per la nit, a l'Ateneu Rosa del Foc, al carrer Robí número 5, pues ja a les 9 i mitja, sopa al carrer. Y entre 11 de la nit y 1 del matí, concerts en Industrias Orsini, en el cual ya han dos o tres contrabandistas en este grupo. Quinteto Perversiones y a la 1, Ballaruca amb DJ Pepiño. Volem celebrar totes plegades un triple aniversari molt especial. El 44è Mercat d'Intercanvi de la Vila de Gràcia, el 12è aniversari de l'Ateneu Rosa de Foc i el 3è aniversari de l'Assemblea de la Vila de Gràcia. Per què? Perquè no hi ha revolució sense energies conjuntes, espais d'intercanvi de béns, serveis i coneixements, barris en lluita per una vida amb dignitat, debats crítics, les dones, lesbianes i trans, esperits d'ocupació, la poesia i la música, l'autogestió i tot allò que imaginem i construïm. Pues nada, este sábado 28 de junio, por la mañana durante el día en la Plaza de la Virreina y por la noche en la Ateneo Rosa de Foc, en el Carrer Robí, número 5. Para el sábado 28 también, jornada per l'ocupació, a partir de las 5 de la tarde, s'inaugurarà l'exposició sobre ocupació als 80 i als 90, materials del Centre de Documentació de Sants. També s'exposaran textos publicats sobre canvies, fent un breu recull d'articles i materials sobre els fets recentment viscuts al barri de Sants. A les 6 de la tarda es farà una xerrada de debat sobre l'evolució estadística del moviment Ocupa a través d'InfoIsurpa i ContraInfos. Alguns factors analitzats són el número de desallotjaments o ocupacions, duració dels projectes, evolució dels espais legals i no legals publicats a InfoSurpa, etc. Aquesta breu presentació buscarà facilitar eines per comprendre l'ocupació a Barcelona i interpretar els materials de l'exposició. Fins a les 9 de la nit hi haurà pica-pica al carrer i esteu totes convidades. Tot això serà a l'Ateneu L'Entrebanc, al carrer Urgell, número 98. I hi havia alguna coseta més. Concentració 28 de juny a les 5 de la tarda, subdelegació del govern de Barcelona, Llibertat, Carmen i Carlos, Carlos i Carmen, que es demana 3 anys de presó per lluitar pels drets socials. Davant la repressió, solidaritat. Pel dissabte, pel diumenge 29 de juny, inauguració del Centre Social Ocupat Autogestionat La Indústria, nou espai alliberat. Serà el carrer, és el carrer Indústria número 181 i a partir de les 11 del matí pues es dona la benvinguda d'aquest centre social allà al carrer Indústria. Pel diumenge, dinador i karaoke, caixes de resistència a l'Old School, avinguda Vallcarca 85, prop de la parada de la línia verda Vallcarca. Vine al dinador vegà on podràs trobar sucs tropicals, molt menjar i un bon karaoke. Podràs cantar tots aquells grans èxits que sempre has volgut. Vine a fer el xorra. I finalment, també pel diumenge, concert d'inauguració del Centre Social Autogestionat La Rampa, l'antic edifici de 15O, es rebateja. I això, diumenge 29, de 4 a 8 de la tarda, hi haurà concerts amb Veïls, Hardcore Nois de Mataró, XM2, Hardcore Punk de Barcelona, Belgrado, Postpunk de Barcelona, i tot això és al carrer Almagro 24, allà a Llucmajor o Canyelles. I hasta aquí l'agenda d'esta setmana de Què passa en el món.
Bueno, y nos vamos hasta la semana que viene. Aquí en Qué pasa en el mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Sepan disculpar los desperfectos y el programa no sale muy fluido, es porque aquí un servidor está pendiente del ordenador que no se trabe, que no tenemos sistema informático.
Pues, no, pero yo creo que el programa salió fluido.
Sí,
yo no creo que haya habido. La publicación del programa yo creo que ha sido correcta.
Bueno, vale, si hubo alguna traba y traba palabra es porque a veces estoy pendiente del ordenador que no se trabe que no se bloquee la grabación, ¿no? Porque no tenemos sistema informático, entonces estamos grabando con un portátil alternativo. Entonces, bueno, estoy pendiente de que todo salga bien. A veces, bueno, los comentarios no pueden ser los fluidos o los correctos que uno le gustaría, pero bueno, nos vamos hasta la semana que viene, aquí en Contrabanda, en Radio Libre Barcelona, Qué pasa en el mundo, programa de contrainformación, tertulia, análisis y opinión, y nos vamos con, lo dejamos un poco con
pues un poco de música aquí con Gatillazo. Recordar que no podemos anunciar qué es lo que sonará a continuación, parece que los compañeros de Radiograma hoy no vienen, pero como estamos en precario con técnica, cuando cerremos la conexión, a saber lo que el reproductor que tenemos hará sonar. Esto es una Radio Libre, dependemos de nuestra asistencia de todas y todos, y nada, salud y Contrabanda.
Agur. Pues lo que soy, menos que un rumor, una sombra muerta.